El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Ciudad 17, sitio educativo para niños de preescolar. Supervisoras de educación preescolar en tiempos de la obligatoriedad. Enseñanza de la historia, desde la perspectiva de la Universidad Pedagógica Nacional. Esto y más, aquí en
Conexión UPN.
En cartelera pedagógica, te ofrecemos información relacionada con asuntos académicos y culturales que tienen lugar en distintas instituciones educativas. Escuchemos nuestra
cartelera pedagógica. Eventos académicos y culturales.
El evento Segundo Simposium Internacional de Didáctica Universitaria. Convocan la Universidad Pedagógica Nacional, la Secretaría de Educación Jalisco y la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. El objetivo: propiciar un espacio de discusión e intercambio de investigación y experiencias para generar conocimientos y propuestas que enriquezcan la práctica universitaria y de instituciones de educación superior. Las actividades: ponencias, conferencias magistrales y presentación de libros. ¿Y cuáles son los temas que se desarrollarán? Historias de las didácticas universitarias, prácticas, artefactos y espacios, el imaginario escolar, problemas de aprendizaje y los alcances del conocimiento práctico de los egresados, entre otros. ¿Cuándo? Del 12 al 14 de octubre de 2009. ¿Dónde? En Guadalajara, Jalisco. Más información acerca del Segundo Simposium Internacional de Didáctica Universitaria en www.upn.mx. ¿Te gustan las matemáticas? ¿Te interesa la investigación, enseñanza o divulgación de las matemáticas? Si la respuesta es afirmativa, entonces te interesará saber que del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009 se llevará a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la quinta Gran Semana Nacional de las Matemáticas. En esta Gran Semana Nacional de las Matemáticas se ofrecerán conferencias magistrales, cursos para profesores y difusión de programas de matemáticas. Claro, también podrás intercambiar tus ideas y tus experiencias o bien presentar tu tesis de matemáticas. Más información: www.buap.mx. Con el objetivo de promover la difusión de los conocimientos científicos, avances y logros relacionados con la producción y comercialización de los productos hortícolas, la Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas, AC, invita a su 13º Congreso Nacional, que se llevará a cabo en la ciudad de Torreón, Coahuila, del 17 al 21 de agosto del 2009. El anfitrión de este congreso es la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Regional Laguna, y en él se presentarán investigaciones inéditas de floricultura, olericultura, plantas ornamentales, medicinales y especias. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Universidad Veracruzana convocan al 10º Congreso Nacional de Investigación Educativa, que tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre de 2009 en el estado de Veracruz. Para más información, no deje de consultar www.comie.org.mx. En nuestros autores ofrecemos reseñas y comentarios de la producción editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. Escuchemos a continuación a Lucía Rivera Ferreiro, autora del libro Supervisoras de Educación Preescolar en Tiempos de la Obligatoriedad. Esto es
Nuestros autores. Reseñas de la producción editorial de la UPN.
Mi nombre es Lucía Rivera Ferreiro. Soy profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Unidad Ajusco. ¿A quién está dirigido el libro Supervisoras de Educación Preescolar en Tiempos de la Obligatoriedad? Bueno, fundamentalmente es un libro dirigido en primer lugar a las supervisoras. La razón es que se trata de un grupo que en el momento en que se lleva a cabo el estudio era un grupo nuevo de supervisoras, se estaban, por decirlo así, estrenando en la función y, bueno, era una población nueva que incluso entre ellas mismas se desconocían. Entonces, la inquietud de elaborar, de llevar a cabo esta investigación, pues tiene que ver en principio con una necesidad mía de saber quiénes eran las supervisoras que en ese momento accedieron al cargo debido a la aplicación del programa de retiro voluntario en toda la administración federal. Entonces, bueno, decidí realizar esta investigación en principio para satisfacer una curiosidad personal, pero también para en un momento posterior poder socializar y proporcionar esta radiografía, que en esencia eso es, una radiografía de las supervisoras, a ellas mismas. Y por supuesto, en segundo lugar, a los administradores, las autoridades educativas y los tomadores de decisiones en materia de política educativa. ¿De qué trata este libro? Bueno, básicamente, como lo mencioné antes, constituye una radiografía de las supervisoras de educación preescolar en el Distrito Federal. Ofrece información exploratoria, porque esa fue su finalidad, explorar quiénes eran las supervisoras. Comenzando por su formación. Esa fue una de las dimensiones abordadas. Evidentemente, pues, todas cursaron estudios de normal, pero aquí lo interesante son los estudios posteriores y sobre todo el trabajo de actualización en el que se han visto sometidas y en el que se han involucrado de pues más o menos entre mediados de la década de los 90 hasta mediados de la década del 2006, que es en el momento en que se levanta toda la información. Otra de las dimensiones que aborda esta investigación es sus condiciones de trabajo. ¿Cuáles son los recursos materiales de los que disponen? El conocimiento que tienen, el dominio que tienen de, por ejemplo, herramientas informáticas, los apoyos que reciben para trasladarse a las escuelas, a realizar las visitas, considerando que esa es una actividad sustantiva, digamos que la supervisión se concreta en esas visitas a los centros escolares. Otra de las dimensiones que se abordaron fue esta condición, sobre todo de tipo salarial y laboral. Por supuesto, sabemos que los maestros, aunque eso está empezando a cambiar, los maestros en general tienen una fuente de trabajo estable. Sin embargo, ya en el caso de las supervisoras lo que encontramos también fue una variabilidad importante salarial, por ejemplo. Pero por otro lado hay variaciones, como decía yo hace un momento, muy importantes de salario. Sobre todo estas son muy notorias entre supervisoras. Debo aclarar que las supervisoras están distribuidas en dos grandes direcciones al interior de la Secretaría de Educación, aquí en el DF. Una es la Dirección General de Operación de Servicios Educativos y otra es la Dirección General de Servicios Educativos de Iztapalapa. Más de la mitad de las supervisoras de Iztapalapa están ocupando el cargo comisionadas. ¿Esto qué significa? Que no tienen un nombramiento definitivo. ¿Esto qué significa? Que su salario procede de dos plazas distintas, que pueden ser dos plazas como directora o dos plazas como educadora y directora, pero no tienen el nombramiento definitivo. Esto en algún momento pues ha influido para que salarialmente tengan una mejor condición, a diferencia de las supervisoras de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos. Entonces, bueno, otro de los hallazgos interesantes de este estudio en esta dimensión laboral tiene que ver con esta condición en la que se está realizando la supervisión. Bueno, esa es la dimensión laboral. Finalmente, una dimensión interesantísima que denominamos desarrollo profesional. Ya mencioné la formación, las condiciones de trabajo, materiales, las condiciones laborales. Y bueno, finalmente esta última dimensión que denominamos desarrollo profesional, pues fue una de las más interesantes porque en este aspecto lo que nos interesaba era primero saber cómo percibieron la información, el proceso de la obligatoriedad de la educación preescolar, cómo recibieron la información del nuevo programa, de las nuevas normas que se iban diseñando para ser aplicadas a los particulares, percibían ahora que en este nuevo contexto pues tenían que desarrollar su actividad profesional, qué retos, qué desafíos pensaban que tenían que enfrentar y en general, bueno, cuál era su opinión sobre la obligatoriedad, sobre los cambios que más allá de la obligatoriedad la propia reforma educativa les estaba demandando y específicamente sobre este segundo punto, las condiciones en las que sentían que se encontraban para desarrollar fundamentalmente una actividad de asesoría, de apoyo y acompañamiento a las escuelas, que son parte de los planteamientos de innovadores de la supervisión que proceden de las políticas. Otro elemento más que quisiera mencionar de esta última dimensión de desarrollo profesional es que cuando se les interrogó a las profesoras sobre si consideraban que su función esencial era evaluar y asesorar, debo decir que esta pregunta se planteó en dos formas diferentes. Ellas titubearon, es decir, en una afirmación contestaron más de la mitad que estaban en desacuerdo con que su función básica era asesorar y evaluar, y en otra pregunta similar contestaron más de la mitad que estaban completamente de acuerdo en que tenían que asesorar y apoyar a las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, esto también fue un elemento interesante. Y finalmente, dos cosas más, ¿no? Que seguían considerando al sindicato como el interlocutor fundamental para negociar sus condiciones de trabajo y asegurar sus condiciones de trabajo, salariales y demás. Y por otro lado, que una función sustancial de la supervisión tiene que seguir siendo la verificación de la norma. Ideas que uno podría suponer que están reñidas con este nuevo mandato de supervisión como asesoría. Bueno, ¿qué es lo que más me gustó de esta investigación? Pues de algún modo lo mencioné, pero fundamentalmente esta última parte de desarrollo profesional, de cómo perciben las supervisoras su propio trabajo, la opinión que tienen de procesos de cambio, de reforma, transformaciones que no son generados por ellas, pero que sin embargo son ellas agentes importantes que tienen que promover estas políticas, programas, proyectos y reformas en general. Entonces, bueno, todas estas respuestas de esta última parte de desarrollo profesional fueron muy interesantes y eso, como comentaba yo hace un rato, dio pie a una nueva investigación que en este momento estamos llevando a cabo para examinar ya de manera más detenida y con una perspectiva más cualitativa sus propias prácticas. Bueno, para terminar quisiera comentar que pues esperaría que las supervisoras conozcan esta obra, se miren a sí mismas, pero sobre todo quienes realizan el trabajo de gestión institucional, esperaría yo que este trabajo sirviera para sensibilizarles un poco sobre la importancia de conocer de manera más cercana a los grupos específicos con los que trabajan, porque no es lo mismo ser supervisora en el Distrito Federal que ser supervisora o supervisor en otros estados, o ser supervisor de primaria o secundaria no es lo mismo que ser supervisor o supervisora de educación preescolar. Pues ese sería todo mi comentario. Muchas gracias. Mi nombre es Lucía Rivera Ferreiro. Mi correo electrónico es lrivera@upn.mx para cualquier comentario o intercambio de opiniones. Gracias.
660 Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Escuchas Conexión UPN.
¿Eres educadora de preescolar? ¿Te interesa aprovechar la tecnología como herramienta para enseñar a tus pequeños alumnos? ¿Eres padre de familia y quieres que tus hijos jueguen mientras aprenden algo más? Te invito a que conozcas el sitio ciudad17.com. Red Pedagógica. Ciudad17.com se divide en tres secciones. La primera es la zona Peques. Aquí, por medio de productos audiovisuales, los cuales puedes proyectar en tu salón de clases, los peques podrán relacionar el nombre de los colores, los números, letras y formas con lo que ven. La zona Medianos está dividida en cuatro subsecciones. Juegos online, ¿sabías qué?, chistes y colmos y hazlo tú mismo. En juegos online, todas las pruebas son contrarreloj. Cada jugador va marcando sus propios puntajes. Pondrás a prueba tu memoria con la sección Memorama. En rompecabezas, tú eliges el tamaño del puzzle que quieres armar. Atrapabolitas es una opción para mantener alerta los sentidos y pondrás a prueba a cada jugador, ya que tienes que seguir las indicaciones para conquistar cada nivel. Yo llegué al 10, ¿eh? ¿Y tú? ¿A cuál llegarás? Tampoco se pueden perder el reto de ser cazador de mosquitos o comecocos, ¿no? ¿Sabes que escuchando cantar un grillo puedes calcular la temperatura ambiente de forma casi exacta? ¿O sabes quién es el ser vivo más grande del planeta? En la sección ¿Sabías qué? Podrás encontrar estas y muchas otras respuestas. En la sección Hazlo tú mismo de ciudad17.com encontrarás ideas para crear increíbles regalos manuales. Los materiales que necesitas son muy fáciles de conseguir. En la sección Chistes y colmos, tal cual su nombre lo dice, encontrarás los mejores chistes y colmos escritos especialmente para niños y niñas de preescolar. Por último, te invito a la zona Naturaleza. Aquí, con el simple hecho de conocer el nombre de un animal y escribirlo, obtendrás fotos y datos como qué tipo de animal es, su clase, el orden, la familia, las características y la descripción del animal. Hay más de 100 animales, ¿eh? No lo olvides. www.ciudad17.com puede ser la herramienta tecnológica que necesitas para tus clases de preescolar. Hoy, en Tertulias Pedagógicas, nuestros contertulios son el maestro Claudio Escobar Cruz y el doctor Marcelino Martínez Nolasco, director de la Unidad 098 Oriente de la Universidad Pedagógica Nacional. Y ellos comentarán el tema de la enseñanza de la historia desde la perspectiva de la Universidad Pedagógica Nacional. En este primer bloque, nuestros contertulios nos ofrecen algunas definiciones útiles acerca de la enseñanza de la historia.
Tertulias Pedagógicas, un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Buenas tardes, Auditorio, estamos el día de hoy en Conexión UPN en la sección Tertulias Pedagógicas. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia de la enseñanza de la historia. Para esto tenemos presente al maestro Claudio Escobar, quien nos le pedimos por favor que se puede presentar.
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí compartiendo con ustedes algunas ideas, comentarios, reflexiones en torno a la enseñanza de la historia. Yo soy Claudio Escobar Cruz, soy profesor de la UPN en la unidad 098 Oriente.
Bien, igualmente en este momento me presento yo, soy el doctor Marcelino Martínez Nolasco, igual que el profesor Claudio, pertenezco a la unidad 098 de la Universidad Pedagógica del Distrito Federal. Y bueno, pues el tema de hoy que vamos a tratar de desarrollar para todos los radioescuchas, pues es la importancia de la enseñanza de la historia. Y bueno, pues antes de iniciar, pues, trataríamos de definir la enseñanza de la historia. Para ello le pedimos al profesor Claudio que nos pueda comentar qué definición nos podría dar acerca de la enseñanza de la historia.
Gracias, doctor Marcelino. En este caso, más que una definición de la enseñanza de la historia, lo que yo diría al respecto es que la enseñanza de la historia tiene que ver con los procesos formativos en los niveles básicos de la educación de nuestro país y prácticamente de cualquier sistema educativo. La enseñanza de la historia, en el caso mexicano, podríamos decir que en términos tradicionales se ha desarrollado desde una perspectiva oficial, desde una visión donde la historia queda muy sujeta a las manifestaciones políticas, incluso me atrevería a decir un tanto ideológicas, y que eso ha hecho que la historia en determinados momentos, para todos aquellos que pasamos por la escuela en su nivel básico, pues nos resulta una historia ajena, una historia que no nos es cercana, una historia en la que no nos identificamos, una historia en la que nos es poco atractiva incluso hacer uso pues de esa historia, porque la historia finalmente es algo en lo que todos los individuos de una u otra manera vamos construyendo. La historia la vemos lejana porque pensamos que los individuos comunes y corrientes no participamos, no somos parte de ella. Por eso hay autores que le llaman la historia de bronce, que esta historia ha sido utilizada, justificada para crear monumentos, para crear estatuas, para enaltecer héroes. Pero esos héroes no forman parte de la cuestión cotidiana de nuestra vida diaria, de los hechos que nos acontecen cercanamente a nosotros, a los que nos rodean, a la comunidad, a la calle en la que y donde la gente realiza pues las actividades diarias. Por eso esa historia tiene, me parece, que modificarse desde la escuela. Hacer una historia que sea una historia más humana, una historia más asequible a la gente, una historia donde todos estemos, de la que todos estemos formando parte, porque la historia que nos enseñan los libros de texto en la educación básica, pues es una historia hecha muy de manera cronológica, donde aparecen fechas, donde aparecen sucesos, donde aparecen individuos que van definiendo el rumbo de esa historia. Pero los hombres de carne y hueso, los hombres comunes y corrientes, pues en esa historia quedan anónimos, desaparecen. Y cuando entonces se trata de enseñar y se trata de aprender esa historia, pues a la gente nos resulta de pronto como árida. No encontramos ¿para qué nos va a servir esa historia? ¿En qué nos va a ayudar conocer la historia? ¿Por qué tenemos que aprender historia? ¿Y para qué sería necesario que nos enseñen la historia? Desde esta condición, entonces, lo que yo diría que la enseñanza de la historia, pues debe ser un proceso en donde los educandos, los niños, los jóvenes, e incluso aquellos que en algún momento ya han pasado por la escuela, ya no están en la escuela, sientan y consideren que las actividades que ellos realizan también van a formar parte de la historia, porque de otra manera pues estaríamos repitiendo como los mecanismos que al día de hoy pues nos llevan en buena medida a que una parte importante de la historia no sea conocida porque obviamente no se genera el interés para que la gente se acerque a conocer, a indagar, a ver cómo es que se ha hecho la historia, que es una historia que nada más nos aparece como una especie de elementos que obligadamente estamos a aprender, a repetir, pero que no le dan significación a nuestra vida, a los sucesos en los que nosotros estamos involucrados. Yo diría entonces que la historia pues debe ser una historia menos sacra, una historia más terrenal, una historia más de individuos comunes y corrientes y quizá de menos héroes, para que sea una historia pues que nos lleve a desarrollar, a formar individuos que desde luego pues estén con una perspectiva diferente de qué es lo que se tiene que entender por historia.
Muy bien, yo agregaría nada más antes de irnos a una pausa, lo siguiente. En efecto, más allá de hacer una definición de carácter enciclopédica, teórica o académica, esto nos remite más bien a preguntarnos de cómo nos han enseñado la historia, y esto de la enseñanza de la historia tiene que ver mucho también con nuestras experiencias, y eso es a veces lo que escuchamos de nuestros alumnos, de nuestros propios hijos, familiares, de lo aburrido que les resulta la historia, ¿no? Precisamente porque son hechos o sucesos que de repente no están relacionados con uno mismo o con su cotidianidad. Pero bueno, siguiendo un poco en esta relación, vamos a hacer en este momento una pausa y vamos a continuar sobre el tema.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
¿Por qué enseñar historia? ¿Quiénes son los que deben enseñar historia? ¿Los historiadores o los pedagogos? Sobre estas y otras preguntas reflexionan nuestros contertulios, el maestro Claudio Escobar Cruz y el doctor Marcelino Martínez Nolasco, director de la Unidad 098 Oriente de la Universidad Pedagógica Nacional.
Nuevamente regresamos a tertulias pedagógicas en la Universidad Pedagógica. Ya hacíamos algunas referencias a la importancia de la historia en la vida cotidiana de los individuos y como un elemento en la formación educativa. Pero ahora podemos enfatizar o podemos comentar algo relacionado al por qué resulta importante la enseñanza de la historia. Uno de los debates en los que también nos encontramos es ¿quién debe enseñar historia? ¿Los historiadores? ¿Los pedagogos? ¿Los dos? ¿O tal vez ninguno de ellos? Y como se ha hecho cotidianamente, pues los maestros que se encuentran en las aulas, que tienen que aprender obviamente de cuestiones pedagógicas, de cuestiones históricas, para hacer asequible la enseñanza de la historia. Así que, doctor Marcelino, usted, ¿cómo ve esta perspectiva de por qué enseñar historia en estos momentos?
Me parece que uno de los aspectos importantes, y me está trastocando este aspecto de cómo enseñar la historia, tiene que ver precisamente con un método. Y el método, si nosotros los maestros, los propios pedagogos o historiadores, que tenemos la responsabilidad desde una perspectiva curricular, enseñar la historia, y desde ese momento fijamos la idea de que la historia es ajena a todos nosotros como individuos, como personas, que no tiene nada que ver con nuestra cotidianidad, me parece que es un método equivocado para la enseñanza de la historia. Yo creo que la historia tiene una parte muy importante, sobre todo cuando se enseña Y un meto a mí me parece la narración, por ejemplo, la parte anecdótica, que sin duda todos nosotros podríamos contar qué sucede de nuestros hechos, de lo que ha sido parte de nuestra vida. Y más que pensar en un especialista o quién tiene que enseñar la historia, es cómo debemos de involucrar, cómo tendríamos que irnos apropiando y reflexionando de nuestro propio quehacer cotidiano y cómo somos parte de esta cotidianidad. Esta historia la vamos construyendo día a día. Pero bueno, no sé qué opine usted, profesor Claudio.
Me parece muy interesante una parte de lo último que se comentaba, cuando se señala el hecho de que el individuo se sienta, se considere protagonista de la historia. Eso me parece que debe ser fundamental en términos de que el individuo es el que va haciendo la historia. Y la historia, quizá en términos muy comunes, se ha dicho que nos va a servir para entender qué pasó, qué fue lo que se hizo, qué estamos haciendo y, de alguna forma, qué es lo que podemos hacer. Entonces, algo que se debe rescatar en la enseñanza de la historia o en la forma de acercar a la gente a la historia es que encuentre cuáles son las causas que van dando origen a los distintos sucesos. Porque un hecho no se puede entender totalmente si no se revisan el contexto, si no se revisan las condiciones políticas, económicas, ideológicas y obviamente de desarrollo de el país o el lugar en el que se haya dado determinada situación histórica. Pero, doctor Marcelino, usted, por ejemplo, ¿qué podría decir de quién estaría, si no más capacitado, quién tendría una manera más adecuada para enseñar historia en estos momentos?
Pues yo insisto, la parte fundamental de la enseñanza de la historia es entender y ampliar un poco esta idea que está manejando el doctor Claudio referente a la situación de la importancia de la historia y de enseñarla, precisamente porque a mí me parece que la idea de a veces la cuestión cronológica, la memorística o toda esta manera como siempre hemos aprendido historia, pues pierde el sentido real de explicar que somos sujetos sociales, que somos parte de un proceso social, que estamos inmersos en una serie de interacciones con otros sujetos. Y eso es mucho más entendible y fácil de comprender, o podría ser una manera más fácil de entender la historia y de gustarnos la historia, cuando estamos siendo parte y protagonistas de este proceso. A mí me parece que este es el método equivocado de enseñar una historia donde no tenemos más que una cuestión pasiva, siempre somos espectadores de los hechos, ¿no? de las narraciones, y no las sentimos, ni siquiera tenemos la oportunidad de apasionarnos por ella, que es otro elemento importante de la historia. No por despreciar prácticamente decir que no es factible la narración, la memoria o la cronología. Sabemos que es un método o es una técnica importante para registrar fechas, ¿no? Para hacer cronología de acontecimientos, pero acontecimientos aislados, sin los protagonistas, sin la importancia que tenemos nosotros como sujetos de esta interacción, de esta vinculación, que son parte de nuestro contexto, como bien lo señala el profesor Claudio, en esta idea de decir que, bueno, efectivamente estamos inmersos en una historia que diariamente estamos construyendo. Por lo tanto, a mí me parece que no debería ser el debate quién enseña historia ni quiénes son los más capacitados. Yo creo que el factor central es ir creando una reflexión en todos los que estamos involucrados, tanto los formadores como los que formamos, en la nueva idea que debemos de empezar a reflexionar sobre la historia, que esto es lo que venimos tratando de expresar. Es decir, que el sujeto sea un protagonista, que el sujeto sea un sujeto activo, participativo, creativo, reflexivo de su quehacer cotidiano, de su interacción, y que eso le permita entonces poder explicar otros tipos de eventos, acontecimientos y hechos. Y a partir de ello, entonces sí, buscar un sujeto que tenga la oportunidad de comprender la historia, los hechos históricos. Que obviamente la historia del hombre, si la hiciéramos por acontecimientos, sería prácticamente imposible de entenderla todos nosotros. Yo creo que esa es una mejor manera, y más de que estar pensando si es el especialista en historia, si es el pedagogo o nuestros maestros de educación básica, de primaria o secundaria, o tienen los elementos o no. Lo importante es estar pensando en una estrategia que nos lleve precisamente a entender que la historia tiene que tomar en cuenta a los principales protagonistas, que somos nosotros mismos como sujetos sociales.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
¿Cuáles son los principales desafíos que representa la enseñanza de la historia? ¿Cuál es el papel del docente y de los padres de familia? ¿Existen ejemplos exitosos de enseñanza de la historia en nuestro país? Escuchemos los comentarios de nuestros contertulios, el maestro Claudio Escobar Cruz y el doctor Marcelino Martínez Nolasco, director de la Unidad 098 Oriente de la Universidad Pedagógica Nacional.
Muy bien, pues regresamos a nuestras tertulias pedagógicas. Una de las cuestiones que también es importante señalar respecto a la enseñanza de la historia, a quién debe enseñar historia. Doctor Marcelino, usted, ¿cuáles representarían para usted los principales desafíos al respecto?
Bueno, yo señalaría que uno de los principales desafíos que presenta el papel de la enseñanza de la historia y principalmente para el papel que desarrolla el docente, sobre todo el docente de educación básica, pues es el seguimiento o, digamos, esta obligación que muchas veces se pone incluso él mismo como un obstáculo sobre los contenidos de la historia, ¿no? Por ejemplo, hablando particularmente, los contenidos a veces los maestros, por estar definidos como por objetivos, por tiempo, por temas, esta genera una limitación para el propio maestro al no lograr buscar otro tipo de estrategias, otra manera de poder desarrollar la historia o la enseñanza de la historia hacia sus alumnos. La preocupación siempre ha sido esa del maestro. La historia tiene que cumplir una serie de objetivos, de contenidos, ¿no? Planteados así incluso de manera muy por niveles, pero el problema central es que ahí el maestro se encuentra limitado por esta situación. Entonces, me parece que el papel del docente tiene que buscar este nuevo desafío, nuevas estrategias de enseñanza de la historia que tengan que ver, pues, con cuestiones importantes como son, me parece, la narración, a mí en lo particular, la cuestión anecdótica, porque, insisto, es parte de nuestra cotidianidad, nuestra forma de platicar, nuestra forma de establecer una relación muy propia con todos los sectores o los vínculos que tenemos en lo familiar, con los amigos, con los compañeros, en la colonia o donde nos estemos desarrollando. Obviamente siempre es nuestra forma de expresar nuestra vida, es a través de la narración y a través de la anécdota. Es ahora, mi opinión.
Muy bien, doctor. Ahora, desde mi punto de vista, un fenómeno que no podemos tampoco obviar es que estamos en la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, la sociedad red, la denominada aldea global y todas estas conceptualizaciones que se han utilizado para tratar de entender las formas en que la sociedad actual se comunica, en que la gente puede acceder a información, en que los niños finalmente también tienen otra forma de aprender y no necesariamente a través de lo que reciben en la escuela. Entonces, en esta sociedad donde la tecnología es cada vez más evidente su presencia y su intervención en las distintas esferas de la vida cotidiana, ¿cómo combinar, doctor Marcelino, cómo usted diría que se debe establecer esa relación entre una sociedad visual, una sociedad digital y esta cuestión oral, por ejemplo, que usted señala?
Sí, a mí me parece muy importante algo que hemos olvidado también en la enseñanza de la historia y que muchos de nosotros la aprendimos. Yo considero que mi generación fue una generación muy afortunada porque teníamos la oportunidad de recuperar gran parte de la historia, sobre todo de nuestros padres que de una u otra manera tuvieron la oportunidad de transmitirnos, por ejemplo, de escribirnos de manera anecdótica, narrativa, el México de su tiempo, de su época, ¿no? De cómo era la juventud, cómo eran ellos de jóvenes. Y esta parte es lo que yo llamo la recuperación de una memoria histórica oral, ¿no? Que los padres de familia, ¿sí? O la familia en su conjunto, y esto recuperando un poco la idea de quiénes deben de enseñar la historia, ¿no? No es cuestión de especialistas, y dejamos de lado precisamente esta parte importante, los padres de familia, el vínculo comunitario, que de ellos aprendimos muchas cosas, ¿no? Sobre todo en un México que ha estado transformándose, digamos, de manera tan acelerada, ¿no? Y que los cambios muchas veces ni se logran percibir. Esto nos da oportunidad de entender estas transformaciones, estos cambios, a través de estas vivencias, ¿no? Que tenemos para algunos todavía la fortuna de contar con sus padres o de contar con sus abuelos. Y me parece que este es un elemento muy importante. La memoria oral, ¿no? Pero también vinculada a la investigación. Creo que el alumno también es un elemento fundamental de poder ir despertando sus inquietudes a través de la investigación, en la búsqueda de la información. Y no quedarse en efectivamente en este elemento concreto de lo que yo llamo una historia de carácter más auditiva, ¿no? De oídos, nos quedamos con esa información y no buscamos una información más escrita, una información más testimonial y una información que nos permita hacer una reflexión interna y más mental de los hechos y los acontecimientos. Entonces, esta parte me parece que la hemos descuidado en el ámbito, por ejemplo, de la enseñanza de la historia, ¿no? La parte de que el interés por la historia parte también del primer interés que tiene el alumno por investigar cómo fueron los hechos, cómo fueron los sucesos, a reflexionar y a preguntarse y buscar entonces las fuentes de información, esto que que el profesor Claudio señala, de manera vinculada precisamente a otros aspectos de la historia, ¿no? Y a mí me parece que este es uno de los ejemplos muy claros de por qué enseñar la historia, ¿no? De vincularlo a una cuestión netamente participativa, ¿no? Y de buscar testimonios que tengan la posibilidad de ser cuestionados o reflexionados desde el propio alumno, ¿no?
Ahora, en función de esto que comenta doctor Marcelino, me parece bastante pertinente y quizá me atrevo a decir que lo que tendríamos entonces que desarrollar en las escuelas, en la casa misma, con los compañeros de trabajo o de espacio escolar, es establecer como un vínculo entre la cuestión oral, entre la presencia de los medios, el medio visual, y esta forma en la que se accede hoy a la información. Así que son tres elementos que no tendrían que estar disociados, sino por el contrario, muy hermanados, más vinculados de lo que en algún momento puede parecer, porque eso hace que los individuos, ya sean los maestros, ya sean los alumnos o los padres de familia o algún otro actor que esté vinculado con los procesos formativos, pues tengan una perspectiva mucho más amplia de lo que es la historia, de cómo se construye esta historia, de cómo se tiene que acercar o enseñar al individuo, al alumno, al estudiante, a acercarse a la historia. Y en el caso, por ejemplo, de los docentes, no tienen que entender que los medios audiovisuales, los medios de comunicación llegaron y están aquí para quedarse. No podemos aislarnos de ellos. Lo que tenemos que entender entonces es cómo hacemos uso, cómo empleamos a estos medios para que se conviertan justo en un medio y no en un fin. Que los medios nos auxilien en la en el acercamiento de la historia, en la comprensión de los sucesos y que no quedemos como supeditados en este sentido a estos medios. Entonces, los padres en esta lógica que se ha planteado en los últimos tiempos, donde deben ser mucho más participativos, más activos de la misma formación de los hijos, pues también deben entender que algo que debemos aprender es a ver la televisión, por ejemplo, a acercarnos a otros medios, como puede ser la radio, que me parece que en algunos momentos queda como, si tuviéramos que clasificarla como en un lugar un tanto olvidada, porque parece ser que la radio nada más es para escuchar música y que la radio pues es un medio importante de comunicación y a través del cual se pueden aprender cosas, se pueden entender situaciones, y que no solo es para escuchar la música que a uno le guste. Entonces estos medios deben ser justo elementos que complementen la acción pedagógica en el aula y que el aula no quede supeditada a la cuestión de los medios, porque entonces sí no estaríamos como logrando que educación y medios pues sean elementos que convivan justo para hacer una historia distinta.
660 Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Para finalizar con las tertulias pedagógicas, conozcamos ¿qué hace la Universidad Pedagógica Nacional en relación con la enseñanza de la historia? Continuamos, les repetimos, con el maestro Claudio Escobar Cruz y con el doctor Marcelino Martínez Nolasco, director de la Unidad 098 Oriente de la Universidad Pedagógica Nacional. Ellos se quedan con ustedes.
Pues nuevamente regresamos a nuestras tertulias pedagógicas. Estamos con el doctor Marcelino Martínez y a la voz Claudio Escobar, profesores de la Unidad 098 Oriente de la UPN. Una de las cosas que también queremos destacar de la enseñanza de la historia, por lo cual estamos aquí charlando con todos ustedes, es mencionar algo que de alguna forma refiera a cómo se puede enseñar historia de manera distinta. Y por ejemplo, en el caso de la Universidad Pedagógica, en la licenciatura en educación preescolar y en educación primaria, cuando se les propone a las maestras o maestros que están en formación que desarrollen una actividad distinta a la que generalmente se realiza para involucrar a sus estudiantes en la enseñanza de la historia, es la cuestión oral. Y la cuestión oral referida al rescate de la narración por parte, sobre todo, y sobre todo encaminada a la gente mayor, a la gente de la tercera edad, a los abuelos en este caso, que son un factor importante, ya lo refería el doctor Marcelino en las otras intervenciones. Esta historia oral hace que el individuo sea el que indague, sea el que investigue, sea el que se involucre, sea el que identifique, sea el que le dé significado e importancia a la narración y a los hechos por los que está preguntando. Eso ha sido, desde mi punto de vista, un factor fundamental para que los niños entiendan que la historia es una construcción permanente, que la historia no es solo lo que viene en los libros de historia, sino que la historia es algo en la que todo mundo participamos porque somos partes de una colectividad y una sociedad no son individuos aislados, una sociedad está integrado por un enorme número de individuos donde todo mundo estamos interrelacionados. Esa sería una de las diferencias y una de las propuestas para la enseñanza de la historia. Esta historia entonces hace que los individuos sean los que identifiquen, sean los que le den sentido a un objeto que parece inanimado, como puede ser un edificio, una calle. Es decir, ahí es donde la historia se va construyendo por los individuos y es una historia mucho más viva y cercana, como decíamos al principio. Y eso hace que los individuos, en los niños especialmente, se sientan importantes, importantes en la construcción de la historia, importantes en hacedores de historia. Ese es una, desde mi punto de vista, como un ejemplo de éxito en esta enseñanza de la historia. Pero pasamos la palabra al doctor Marcelino para que nos comente al respecto y sobre todo también de qué hace la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, para la enseñanza de la historia.
Muy bien, en este aspecto, incluso siguiendo un poco esta idea que manejaba el maestro Claudio, me llevaba precisamente a recordar y hacer historia de esta parte de cuando uno comienza a explicar ciertos hechos a los alumnos, no puede olvidar sobre todo la importancia que tiene la cuestión lúdica. La cuestión lúdica entendiéndolo como esta parte imaginaria, sobre todo ante hechos que ya son del pasado, que transcurrieron durante muchos años o durante varios años. Y una anécdota que quiero contar es precisamente cuando uno comienza a narrar hechos que no fueron de la época del estudiante o del alumno. Y obviamente muchos de nuestros alumnos no conocen o no conocieron el fenómeno del sismo del 85. Y entonces la inquietud nace no de lo que ellos comienzan a preguntar. ¿Y cómo fue, maestro? ¿Y usted dónde estaba? ¿Dónde lo vivió? Y en lugar de uno de empezar a querer enseñar la cuestión de la historia, de los hechos, el alumno comienza a hacer lo que yo llamo un interrogatorio, de una inquietud. Y esa es la parte lúdica porque lo lleva a ir construyendo mentalmente en su imaginación cómo fue ese hecho, cómo fue ese suceso, ¿no? Cómo la gente se movía en ese momento, las expresiones de la gente, ¿no? Y cosas que uno a veces no se pregunta, pero que los alumnos les inquieta saber. Este es un elemento muy importante. Este es un elemento muy importante que la historia, precisamente nosotros no podemos narrar hechos que a veces ni tampoco nosotros somos partícipes, sino que lo que buscamos despertar en el éxito, para tener éxito en la enseñanza de la historia, es esta parte lúdica, esta cuestión de el desarrollo de la imaginación, el desarrollo de que el alumno pueda construir de manera mental toda una serie de hechos y de sucesos. Creo que en esta relación precisamente es la inquietud y uno de los desafíos, hablando de desafíos, que la Universidad Pedagógica, principalmente a través de las unidades del Distrito Federal, nos hemos planteado esta inquietud de buscar la enseñanza de la historia, pero como un proceso de conocimiento, es decir, como apropiación de conocimiento, como la idea de poder vincular al maestro, no con una inquietud, porque esto es lo que siempre nos demanda muchas veces el maestro, didácticas, ¿con qué recursos podemos enseñar la historia? Yo creo que la parte central de la enseñanza de la historia está precisamente en primero reconocer a la historia como un conocimiento. Y ese conocimiento debemos de buscar la manera de cómo hacer que se apropien nuestros alumnos, cómo desarrollar este conocimiento. Yo creo que más allá de la cuestión didáctica, tiene que ser una cuestión de entender todos estos aspectos que se han venido manejando en el transcurso de esta mesa. Entonces, para ello, la Universidad Pedagógica y a través de las unidades estamos diseñando y esperamos muy pronto presentar esta propuesta de especializaciones, tanto de la enseñanza de la historia, de la geografía, del medio ambiente, de las ciencias naturales. Todo esto que ha venido a establecerse en la reforma integral sobre los campos formativos y que están vinculadas precisamente al desarrollar este conocimiento desde lo que llamaríamos educación básica, entendiendo preescolar, primaria y secundaria. Entonces, pues, eso creo que es la parte importante y, pues, ahora sí que para nuestros interesados esperamos muy pronto darles noticias. Yo espero que en mes y medio, dos meses a más tardar, sobre estas especializaciones.
Pues muy bien, prácticamente estamos llegando al final de estas tertulias pedagógicas. Le pediríamos al doctor Marcelino si tiene un correo o algún teléfono para quien pudiera estar interesado en contactarlo. Doctor.
Sí, mi correo electrónico es marnolupn@prodigy.net.mx.
Mi correo electrónico es c.l.aesc@hotmail.com. Si alguien tuviera alguna inquietud, con gusto podemos establecer contacto.
Participamos en este programa, coordinación de invitados y guión, Ana Paola Romero García. Asistente de realización y controles técnicos, Cruz Horacio Mejía Torres. En la conducción, Margarita Castillo. Diseño de la serie y realización, Ricardo López Gutiérrez. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.